Hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a su podcast Monocromo, un podcast donde hablamos de diseño. Y el día de hoy vamos a hablar de la unidad mínima en el diseño, pero antes de ello, en el episodio anterior, hablé un poco de un libro que creo que todos los diseñadores de producto deberíamos de tener en mente, o por lo menos habernos leído alguna vez, que es La civilización de la memoria de pez. Un libro que nos explica cómo las aplicaciones móviles poco a poco van consumiendo nuestro tiempo y nuestra atención y asimismo provocando diferentes patologías psicológicas en nuestro cerebro y en nuestro comportamiento. Pero bueno, como les comentaba antes, hoy hablaremos de lo que es la unidad mínima a la hora de diseñar, qué es, cómo llegamos a ella y por qué es tan importante a la hora de crear nuestros proyectos, sobre todo pues, para construir mejor y más rápido. Y para hablar de ello tenemos a un especialista, ¿no? A un super invitado, que es Salvador Serrano, Head Design en Méndez Altaren y cofundador de Suscribia. Hola Salva, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás?
Hola Alexis, muchas gracias por invitarme. Muy bien. Como os he estado comentando antes, me hace un poco raro estar grabando esto para los restos, pero oye, encantado de acompañarte y esperemos que sea el gusto de tu audiencia.
No, gracias a ti por estar aquí. Bueno, antes de empezar a hablar del tema del día de hoy, que son los sistemas de diseño, me gustaría que habláramos un poco más de ti. ¿Qué tal si nos cuentas un poco de tu carrera como diseñador, cómo llegaste a Méndez Altaren y cómo es que nace Suscribia?
Vale, pues a ver, ¿cómo lo hago? ¿La versión corta, la media o la larga?
La que quieras.
Creo que voy a ir a por la media. A ver, mi formación, digamos, universitaria, viene del mundo de la publicidad. Estudié publicidad y relaciones públicas en Alicante. Yo de pequeñito me pasaba como el día mirando carteles y leyendo todo, como que siempre he tenido una mirada muy curiosa. Y entonces todo esto de la publicidad me resultaba llamativo ya desde bastante pequeño. Digamos que tras esa fase universitaria, ¿no? Donde, bueno, estás más a otras cosas que realmente pensando en si vas a trabajar de esto o no, hasta el punto de que yo salí de la carrera, no diría salí, pero sí bastante avanzado, pensaba que los ejecutivos de cuentas eran los que llevaban las cuentas, ¿no? Eran los financieros, o que ese era un poco el nivel, ¿no? Al acabar, pues se me dio la disyuntiva de decir, oye, ¿qué voy a hacer, ¿no? A mí me gustaba mucho el mundo de la creatividad, del copy, pero se me parecía en ese momento como que decía, ¿cómo me van a pagar por escribir? Me parece un poco raro. No creo que sea tan verdad ni que de esto se pueda vivir, ¿no? A ver, es un poco broma, pero sí que veía y me llamaba mucho la comunicación gráfica. Y lo veía como un terreno mucho más explorable y con más posibilidades, ¿no? Así que decidí hacer un pequeño máster de diseño también en Alicante, en Coco School. De ahí empecé a trabajar en agencias en Madrid, primero como becario, tuve un par de experiencias en agencias de publi. No acabo de gustarme ni de sentirme del todo cómodo el ambiente en esas agencias grandes y demás. Creo que, o sea, el trabajo era divertido, pero había cosas que no encajaban muy bien con mi personalidad. Y con el tiempo acabé dando el salto a una pequeña, llamémosle startup, que en ese momento ese concepto ni lo conocía. Y bueno, tenía esa ambición de crear un producto. En este caso estaba relacionado con creación de concursos en redes sociales, que en ese momento, estamos hablando de 2012, por ahí era algo bastante en boga. Este proyecto de emprendimiento de esta gente no acabó de salir del todo bien, así que lo que hicieron fue iterar hacia un modelo más de agencia con el equipo que tenían, equipo de desarrollo, equipo de diseño. Al estar muy relacionado con el mundo de las redes sociales, pues estaba natural el transicionar. Estuve yo un tiempo con ellos trabajando, pues, dando servicio en digital, comunicación en redes sociales, web, un poco yo autodidacta formándome en todo esto. En cierto momento decidí dar un salto un poco, ¿no? Empaparme un poco de concepto de nuevo y pasé por la escuela Mr. Marcel, donde hice el curso largo que tienen, que se le llama más Design and Thinking Made Visual o algo así se llamaba en el momento, que fue una experiencia muy guay, donde conocí mucha gente, muy interesante. Me vino muy bien y de ahí cambié a Krebs, que es otra agencia más relacionada ahora sí con digital puro y duro, aunque todavía se hacía algo de public. pero tenía un componente bastante más de producto, sin ser del todo producto, pero sí que había más de esto, y con un equipo para mí muy bueno en ese momento. Fue una experiencia muy divertida y interesante de pocos meses. Después de esto tuve un cambio en mi vida relacionado con conocer a alguien que me ofreció un trabajo como freelance para una empresa alemana donde, bueno, las condiciones eran buenas y ahora sí que era producto puro y duro, trabajando con startups alemanas. Y en este freelance pues decidí moverme a un coworking llamado Ultramarina, que estaba en el centro de Madrid, precioso, creo que ya cerró. Y ahí conocí, o más bien tuve más contacto con Dani André, André Méndez y Dani Saltarón, fundadores del estudio, y empezamos a colaborar desde muy al principio, ¿no? Estaban comiéndose su primera pizza después de empezar a hacer el proyecto, y estaba yo al lado, ¿no? Y empezamos a hacer cosas. Y bueno, pues este es un poco mi recorrido. Espero no haberme extendido mucho, que yo suelo ser bastante. Claro,
que va. Pero es súper interesante, ¿no? Como cuentas que te haces una carrera que es mercadotecnia, uh-huh. ¿Sabes? Que no lo terminas de pillar y dices, pues mira, estudio otra cosa. Uh-huh. Y de repente empiezas como a meterte en lo que es el producto, ¿no? En startups y tal. Y cómo todo ese recorrido pues te lleva a donde estás ahora. ¿Qué tienes? Total. ¿Cuánto tiempo ya en Méndez Altare?
Pues en vez de saltar, empecé en 2017, juraría. La verdad es que soy bastante malo para ubicar fechas en el pasado. Como que se me hace toda una masa de fechas. Me cuesta a veces identificar claramente, pero sí, yo creo que 2017. La primera colaboración fue en enero de 2017, juraría. Y cuando ya me sumé al proyecto definitivamente fue a finales de septiembre o principios de octubre de ese año. En ese momento estaban Dani, André y Alex Guerrero, que ahora colabora con Minimum, que es nuestra hermana de Méndez Altaren, que seguro que algún día Jorge y Dani estarían encantados de contarte mejor que yo. Y sí, o sea, para mí es algo que digo mucho. Pese a este camino, creo que el background o la experiencia que te da, lo he pasado por publicidad, esa perspectiva que tiene más que ver con otras formas de entender la creatividad, incluso la narrativa, creo que a mí personalmente me ha aportado mucho, ¿no? Así que
Claro, porque no te quedas estancado como en una visión, sino que te abres, ¿no?, un poco más.
Justo, sí, creo que es importante que haya backgrounds distintos en un equipo para que haya como una riqueza de óptica, ¿no? Así que
claro. Y mientras estás ahora en Méndez Altaren, nace Suscribia. Cuéntanos, ¿qué es Suscribia?
Suscribia como tal, igual que nació, ya no existe realmente. No te lo he dicho antes porque me parecía más simpático decirlo ahora. Suscribia fue un experimento que nace de una idea de un, llamémosle un advisor, sí, un consejero, una persona que se llama Jorge, un emprendedor de éxito que bueno, tuvo un éxito en Estados Unidos y es alguien que está muy conectado a las tendencias y demás, ¿no? Una persona que se llama Pau, una auténtica máquina, y nos recomendó, oye, mira, hay una tendencia, un producto que está ahora empezando en Estados Unidos a funcionar muy bien, que se llama Substack, y que tiene que ver con lanzar newsletters de pago y monetizar tu contenido. Dijimos, oye, vamos a probar a mover por aquí una landing, a ver qué interés suscita. Lo hicimos como experimento. Lo más relevante que pasó con esta landing fue que, pues, en cierto momento nos contactaron del país y hubo un artículo donde la mencionaba, ¿no? Como medio, nuevo medio de monetización de contenido para autores y demás, dentro de, pues, esta nueva tendencia donde los medios están intentando ser más independientes, ¿no? Y no depender tanto de esta publicidad que parece a veces que hay algo de contenido en tu publicidad, ¿no? Tan masificado. Y bueno, durante esta etapa conocimos a Carlos Floria. Claro, me va a matar porque ya le pregunté y es Carlos Floria, no Floria. Y él se sumó al proyecto junto con Antonio Rull, una persona muy del mundo medios y del dato, y ahora trabajando como Product Manager en MarketBook. Estuvimos un tiempo haciendo entrevistas, hablando con potenciales usuarios, viendo si esto tenía o no sentido, cómo monetizar. Muy interesante las personas que conocimos en este proceso, la verdad. Desde gente que, como puede ser Charo Marcos, que tiene una newsletter con una pegada y un contenido muy guay, y un podcast también en Spotify que se llama M. Básicamente te resumen noticias más importantes del día tener un vistazo de lo que pasó ayer un poco, ¿no? En la actualidad. O un chaval que no recuerdo el nombre que se dedicaba a hacer texturas para Minecraft y estaba ganando un auténtico pastizal con esto. Y el chaval estaba pues en la ola, pero al mismo tiempo muy absorbido, ¿no? No podía cogerse ni un día de vacaciones porque sí, el momento que dejaba de subir, dejaba de facturar, ¿no? Y vimos que, bueno, no era este nuestro sector. Antonio dejó el proyecto y decidimos apostar por otra idea donde el pain era más algo que tenemos nosotros. Y de ahí nace Noisoft, que bueno, estamos trabajando en la beta, construyéndola. Hemos hablado incluso con algún fondo que estén interesados en el proyecto. Así que bueno, de momento, más allá de estas conversaciones con fondos que pueden ser interesantes, lo que queremos es construir algo sólido que aporte valor y empiece a atacar un dolor que sufrimos, ¿no? Que tiene que ver con la gestión de suscripciones en empresas.
Claro. Bueno, y ahora que hablamos de esto, que me dices que suscribía, nace y muere casi al mismo tiempo, yo creo que sale un tema muy importante que son los mínimo producto viable, ¿no? Los MVPs o MVPs. Estando en el mundo de producto, ¿qué importancia le darías a los MVPs?
El concepto de MVP es como un ente extraño que todo el mundo tiene en la boca y que tampoco sé si se respeta del todo, ¿no? Y que tampoco sé hasta qué punto tiene sentido como tal. O sea, hay que cuestionarse, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es interesante verlo desde la óptica de qué quieres medir con tu primer producto, a dónde quieres ir, sobre todo si estás metido en una dinámica de venture capital, donde pues te van a pedir métricas para pasar a las siguientes etapas. Y sobre todo ver si eso tiene también sentido aportando valor a usuarios, ¿no? También se habla de el mínimo producto, mínimo viable product, algo así, ¿no? Como el mínimo producto que puedes querer o que puedes amar. Al final se trata de tener la capacidad y el criterio para quitar cosas hasta que llores, ¿no? Que es algo que hemos dicho alguna vez en el curso donde te conocimos, Alexis. Y, sí. Ser capaz de identificar o de tener el proceso para detectar qué dolores tienen nuestros usuarios y cómo podemos atacarlos de la forma con una priorización correcta y de una forma escalonada, ¿no? No morir en el intento de hacer la superherramienta para la cual ni nuestros usuarios están preparados o no, o la van a comprar todavía, ni nosotros quizá operativamente somos capaces de ofrecer ese servicio, ni tecnológicamente, ¿no? Y al final un MVP no es más que eso, de ver por dónde empezar y tener una visión clara hacia la que nos dirigimos, pero también con la humildad y la sabiduría de que no podemos hacerlo todo ya, ¿no?
Claro. Claro, que tiene que ir primero el 1 y luego el 2. Sí. Y bueno, antes que mencionabas lo de la unidad mínima, cuéntame, ¿cómo se llega a una unidad mínima al momento de plantearse o lanzar un producto?
Pues esto de la unidad mínima, me hace gracia cuando lo vi, bueno, las preguntas pues Alexis me pasó para que, como un chivato, ¿no? Un pantallazo me pasó por WhatsApp, de un poco pues, por dónde iba a ir, ¿no? Y me hizo gracia porque dice, oye, mira, ¿hasta dónde está llegando esto, no? Yo no sé realmente si hay tantas empresas que trabajen con conceptos como este, pero es verdad que a nosotros nos resulta muy útil. A la hora de desgranar o de trabajar en un producto, sobre todo si no tenemos certidumbre de cómo va a ser, hay muchas maneras de abordarlo, ¿no? Es como, imagínate que vamos a jugar un juego de cartas, ¿vale? Sí. Y yo te quiero explicar cómo se juega ese juego. Tú puedes explicarlo de dos maneras. Una es decir, primero coge 5 cartas y luego tiras 2, ¿vale? Eso sería una forma de explicarlo, que es empezar a explicarlo conforme a la dinámica del propio juego, ¿no? Otra sería decir, el objetivo de este juego es quedarte sin cartas, ¿no? Y luego vemos cómo es la primera ronda y la segunda. Pero te estoy hablando antes de qué necesitas conseguir. Para mí la unidad mínima tiene que ver con esto o con cómo pensamos en productos, de forma que estamos hablando desde el núcleo, ¿no? Al final no se trata más que de detectar qué entidad es aquella que en torno a la cual se organiza toda la información de un producto y cómo se relaciona con otras entidades, ¿no? Si imaginamos, qué sé yo, pues un Cabify, pues podríamos hablar de que la unidad mínima es un viaje o podría verse entendido como un vehículo, ¿no? Que es una agregación de varios viajes. Que tiene asociado un conductor en un momento determinado, ¿no? Pero al final no es más que por así decir, una metodología o una herramienta que nos resulta muy útil en Vendes al Talent para pensar en productos y no decir, oye, empieza tirando cartas, sino el objetivo de este juego es quedarte sin cartas.
Claro, es empezar como de una forma totalmente diferente. Uh-huh. Y partir como de esta mínima unidad a el MVP, podría decirse, ¿no? Casi.
Es, ¿o no? Claro, al final siempre, o casi siempre, ¿no? Porque esto también hay que cogerlo con pinzas, ¿no? No es un dogma ni se cumple siempre, ¿no? Pero sí que es cierto que en gran cantidad de las casuísticas que nos encontramos en proyectos, pues podemos partir de una unidad atómica que se repite. Qué sé yo, pues en un e-commerce va a ser un producto, por ejemplo. Claro. Puede agrupar luego en bundles o kits, ¿no? De
productos. Categorías,
o, claro. Claro, o se puede asociar mediante relacionados con otros productos. Y hay mil maneras de organizar esto. Pero al final hay algo ahí que es un ítem, ¿no? Que es una entidad que se agrupa, se agrega, que se etiqueta de diferentes maneras, se filtra, se busca y se consume, ¿no?
Claro. Bueno, y ahora que hablabas de etiquetar, ¿no? Y de un elemento. ¿Qué es un sistema de diseño, Salva?
Un sistema de diseño es... Bueno, lo primero voy a matizar que aquí para esto, y de hecho ya te lo dije, hay gente tanto en España como en Madrid, como en mi equipo, que sabe de esto infinitamente más que yo, por citar Álvaro Bajo, Patricia Pérez, Daniel Ruiz, Miguel Ángel Rodríguez, y me estoy dejando mucho, Carlos del Barrio, son gente que controla de sistemas lo que no está escrito. Yo me quedé hace un poquito más atrás. Pero bueno, es verdad que en lo técnico, ¿no? Sí. Hay una parte que a lo mejor sí que puedo aportar más, ¿no? Al final un sistema de diseño no es más que un artefacto de comunicación entre diversos equipos para conectar o relacionar su trabajo o la manera en la que se relacionan con lo técnico entre pues, product managers, desarrolladores, diseñadores, a través de un artefacto, ¿no? ¿Para qué? Para conseguir que haya más consistencia, para que haya una guía de estilo clara, para construir productos de forma más rápida. Esto sería el resumen un poco, no sé si es del todo, digamos, canónico o no, pero sería un resumen... Claro. Ligero. O, bueno, sería un resumen técnico, más que ligero. Para mí o para... Sí, para nosotros un sistema de diseño al final es un conjunto de reglas, un conjunto de patrones y equipos que trabajan en sintonía. Y para eso tiene que haber operaciones compartidas, cultura compartida. Así que, en esencia, hay un componente técnico muy importante, que es a veces en el que nos quedamos cuando leemos sobre este tema, pero que... Al final, todo tiene que ver con estas personas, ¿no? Cómo se relacionan. El artefacto en sí pues puede ser un archivo en Figma o varios, o muchos, dependiendo de la escala del proyecto, donde hay recogidos componentes, patrones de uso, nomenclatura, guías de estilo, colores, tokens, ¿no? Que estos tokens tienen que ver con unidades de estilo, ¿no? Pues un color, un peso tipográfico. A su vez, esta misma librería recogida en código y a su vez una serie de reglas compartidas entre todos los equipos, ¿no? De cómo reutilizar y cómo manejar estos sistemas. Pero todo eso está muy bien. Si no hay una cultura compartida, si no hay un equipo que trabaja en sintonía junto, lo técnico no, sencillamente no funciona, ¿no?
Claro, al final no vale para tanto. Uh-huh. Bueno, no cumple con el propósito en sí el sistema que tiene asignado. Bueno, vamos a dejar un poco de lado los sistemas de diseño, ¿vale? Y el episodio pasado estuve hablando un poco de lo que es un libro que se llama La civilización de la memoria de pez, que yo creo que como diseñadores de productos, bueno, diseñadores de producto, nos debería como de interesar un poco más, ¿no? Y es cómo todo lo que diseñamos afecta a las demás personas a la hora de crear estos patrones de dependencia hacia ciertos productos o aplicaciones. ¿Qué opinas tú sobre ello?
Pues opino que estoy completamente, he caído completamente y noto que mi atención cada vez es más reducida, ¿no? Así que tanto como culpable y víctima al mismo tiempo de esta competición por la atención en la que vivimos inmersos. No sé si como consumidores... ¿Cómo decirlo? No sé si exactamente como creadores, pero desde luego sí en la industria, ¿no? Hay una competición enorme por la atención de un usuario y somos víctimas a la vez que verdugos, ¿no? De alguna manera. Hace pocos días, nuestra compañera Belén, Fernández Santos, estuvo haciendo en Twitch un concepto, digamos, comunicativo que tenemos dentro de Mentes Altanen, llamado las demos. Es la primera vez que lo hacemos en abierto, en este caso en Twitch, y que haremos una vez al mes, así que invito a todo el mundo a que pase.
Sí, hazte promoción aquí.
Sí, porque creo que además el tema de las demos es algo, si me permites, como la ramificación, y yo a veces me voy por setas sinuosas, pero me encanta. Es algo que empezó siendo demos de proyectos y ha acabado hablando de moda, hablando de cultura, de música y de cualquier cosa que le interese a un miembro del equipo, ¿no? Al final creemos que nuestro material de trabajo es la cultura y el conocimiento de alguna manera, así que es muy interesante compartirlo. Y hablaba de un concepto que se llama Calm Technologies, o tecnologías tranquilas o calmadas, que es un concepto que nace en los 70, casi como en los albores de la revolución tecnológica actual, y que al final viene a categorizar o a tratar todos estos puntos que hoy de alguna manera nos han comido o nos han afectado tanto, ¿no? Es decir, ya había gente que estaba viéndolo hace 50 años. Creo que debemos ser conscientes de qué manera los patrones o las argucias que utilizamos para diseñar afectan a las emociones, el estado de ánimo y la salud mental de las personas los usuarios para los que estamos diseñando. Y es algo que nos debe hacer reflexionar profundamente como individuos y como industria. Y si no nos hace reflexionar, pues será un tremendo fallo, ¿no? Un tremendo fracaso como industria y como creadores que trabajamos con personas, ¿no? De alguna manera, o que trabajamos para las personas.
Claro, totalmente. Wow, súper reflexión, ¿eh? me gustó mucho. Bueno, ya para terminar, Salva, y no quitarte más tiempo, si acabaras de salir ahora de la carrera, ¿qué consejo te darías a ti mismo?
Si acabara de salir ahora de la carrera, ¿qué consejo me daría? Ostras. Pues que no tenga miedo. Escríbele a la persona con la que quieras trabajar. Atrévete a fallar. Date permiso para decir estupideces, proponer cosas que no tienen ningún sentido. Hay que trabajar duro, hay que aprender, hay que formarse, sí, pero sobre todo hay que hacerlo desprovisto de miedo porque no te ayuda en absoluto. Y esto lo digo porque ahora veo gente que a veces se atreve a mandar un email, a escribir, y es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante más fácil conectar con alguien de lo que tú crees, ¿no? Y muchas veces estas personas están dispuestas a darte un consejo, a conectarte con otra persona, a abrirte una puerta. Así que diría que no tener miedo es un buen consejo que me daría a mí mismo si saliera de la carrera ahora. Aunque es más fácil decirlo que ponerlo en práctica.
Ya, pero bueno, poco a poco. Pues muchas gracias, Alba, por estar aquí el día de hoy, por dejarme, bueno, por darnos esta súper entrevista, ¿sabes? Hoy hemos aprendido seguramente un montón. Y pues muchas gracias también por, ¿sabes? Me he atrevido a escribirte a que se me quite ese miedo.
Sí, y mira, voy a salir. Lo he escrito a ti para hacer algo. Freelance, luego nada. Mario, te llevo. Bueno, Alexis, muchas gracias por invitarme. La verdad es que ha sido, como te decía, estaba un poco como tal, así al principio como nerviosillo, porque se me hace un poco raro, pero como al final me encanta hablar, pues un poco pesado, pues me he divertido mucho, así que te agradezco el tiempo y...
No, qué mal, te aseguro que mucha gente va a disfrutar de este episodio, al igual que yo he disfrutado grabándolo y escuchándote, así que pues muchas gracias, Salva.
Gracias, un abrazo. Adiós.
Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Recuerda que si escuchas el episodio desde nuestra web monocromo.xyz, podrás encontrar links de interés, artículos interesantes en el blog y muchas cosas más. ¡Hasta pronto!